11 de la noche, 10 en Canarias, continúa Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. Saludamos también a los oyentes que se incorporan desde Radiomarca. Y hasta por aquí Corrochano, que aún huele a cerveza holandesa tirada sobre
siempre
su...
Mau, Paco, siempre mau.
Defense cuerpo. Bueno, teníamos en marcha una prórroga en baloncesto todavía, en Fuenlabrada. Pilar, ¿cómo van?
Pues de momento nos quedan 2:44 de esta prórroga. Tiene Baskonia tiros libres y está ganando por uno. Fuenlabrada 91-90.
Igual hablamos un poquito del Real Madrid-Barça, ¿no?
Sí, algo diremos del Clásico. Gracias, Paco. Hasta mañana, que estará aquí para contar toda la jornada del Tiempo de Juego desde las 12 de la mañana. Nosotros lo primero que vamos a hacer es darnos una vuelta por los Cármenes de Granada. De este Granada 0 Celta 0, sin duda el partido del año y de buena parte de su historia del Granada es el próximo jueves a las 9 de la noche contra el Athletic de Bilbao, jugándose un paso a la final de Copa. Más resultados del día: el Eibar le ha ganado 3-0 esta mañana al Levante y Leganés y Deportivo Alavés han empatado esta tarde a 1 en Mestalla, rodeado el equipo de las medidas de seguridad para evitar contagio de coronavirus. Ha ganado el Valencia 2-1 al Betis. La liga por abajo está así: Eibar tiene 27 puntos, un partido menos, el que tiene que jugar con la Real, el Celta 25 y ya en descenso Mallorca 22, Leganés 20 y Español 19. El Valencia es séptimo a 2 puntos de la Real Sociedad y del Atlético de Madrid, es decir, a 2 puntos de la Liga de Campeones, pero la Real y el Atlético tienen un partido menos. El Atlético jugará mañana contra el Español. Y mañana a las 9 de la noche, el Clásico. El Real Madrid-Barcelona. Zidane ha dejado fuera de la lista a Jovic, es casi la noticia más destacada. Y Quique Setién ha convocado a Jordi Alba. Ha dicho esta mañana que mañana o dentro de unas horas va a decidir si juega o no como titular en el Bernabéu. El Barcelona acude a esta cita con 2 puntos de ventaja, líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Dice Quique Setién que para el Real Madrid es un partido vital. Y preguntado Zidane sobre este asunto, ha dicho: para nosotros tan solo es, que no es poco, un partido importante. Ayer, recuerden, Real Sociedad 1, Valladolid 0. Y de los partidos de mañana, a las 12, Sevilla Osasuna, a las 2, Atlético Bilbao Villarreal, a las 4, Español Atlético, a las 6 y media, Mallorca Getafe, y a las 9, ya lo saben, el Clásico. El Real Madrid Barcelona en segunda está emocionantísimo. Hoy, por ejemplo, el Cádiz le ha ganado 2-1 al Almería. Acaba de empatar el Zaragoza, porque acaba de empatar el Zaragoza en Santander. Racing 2, Zaragoza 2. Huesca 2, Extremadura 2. Ponferradina 1, Sporting 0. Y Albacete 1, Rayo 1. Mañana, con intereses por arriba, a las 12 hay un Mirandés-Girona. Por cierto, el Mirandés con varias horas de descanso menos que la Real para jugar la Copa el próximo miércoles. Y a las 4 de la tarde, con intereses por abajo, hay un Deportivo de la Coruña de Lugo. El Deportivo está al borde del descenso y el Lugo es el primero que saldría del descenso si, por ejemplo, mañana le gana el Deportivo de la Coruña. La Liga por arriba: Cádiz 55, Zaragoza 52. Y por detrás vienen Almería y Huesca con 47 puntos. Han pasado un par de cosas importantes fuera de nuestro fútbol, del fútbol español. Una en la Bundesliga, que viene contando el Tiempo de Juego durante toda la tarde, en una imagen que está dando la vuelta al mundo: la interrupción del partido Hoffenheim-Bayern de Múnich por graves insultos de los seguidores del Bayern al presidente del Hoffenheim. El partido era en el estadio del Hoffenheim. El presidente del Bayern de Múnich se llama Dieter Hopp. A falta de 12 minutos, más o menos, el partido se ha suspendido y después de una conversación entre el Bayern y el Hoffenheim se ha reanudado, pero los futbolistas ya solo se pasaban el balón entre ellos, no se ha jugado. El partido estaba 6-0 a favor del Bayern y así ha terminado. Y abajo estaban Rummenigge, como presidente ejecutivo del Bayern, en el césped, y Dieter Hopp, el presidente del Hoffenheim, que tiene 80 tacos. No los aparenta, pero tiene 80 tacos. Multimillonario, presidente del Hoffenheim. Luego contamos más detalles porque tiene su miga esta historia. Y la otra noticia para nuestro fútbol es que en la jornada 28 de la Premier ha perdido el Liverpool. Ha perdido contra el Watford. En Watford, 3-0. El Watford estaba en descenso, sale del descenso con esa victoria. Y es la primera derrota del Liverpool este año en la Premier. Ya no serán un equipo invencible cuando ganen la Premier. Y ha publicado durante la tarde el Arsenal un por poco, o aliviados, algo así, porque le quitaban el récord si terminaba invencible o invicto el conjunto de Jürgen Klopp la temporada. Ya no será así, ya, por lo que digo que el Watford le ha ganado 3-0 al Liverpool. Lo primero que vamos a hacer es, si no, vamos a Granada, que están preparados ya Fran Viñuelas y Jorge de la Chica. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Que al final empate a cero y casi pensando en el jueves, por lo menos el Granada, ¿no?
Sí, sobre todo en el planteamiento inicial que ha hecho con la alineación. Ahí Diego Martínez decía que no mucho, pero al final ha reservado bastante. Se ha quedado con defensa de 5, ha metido algún que otro poco habitual como Ismael Coiba, así como Vallejo. Le ha salido bien, creo, el planteamiento a Diego Martínez. El Celta al final ha salido con defensa de 4 a corazón abierto. No le han empezado a salir bien las cosas al Celta. Ha ido quizá de menos a más y de más a menos, pero poco juego en las áreas, así que 0-0 yo creo que justo. Al final el Granada metió un poquito de presión con ese, sobre todo, cabezazo de Puertas, que tocó en los dos palos. Es complicado que toque los dos palos y no entre, y lo ha conseguido Antonio Puertas. Así que 0-0, y ahora ya sí, oficialmente, el Granada, porque antes Diego Martínez no le dejaba, el Granada ya piensa en lo del próximo jueves.
Pues Fran y Jorge, enseguida volvemos para escuchar a algún protagonista o lo que han dicho en la zona de prensa los entrenadores del Granada y del Celta. Ya saben que es sábado, sábado en la noche, y aquí en la radio, en la COPE, en el Tiempo de Juego, suena el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well I don't know.
Para el Madrid este partido seguramente es un partido vital, muchísimo, seguramente mucho más importante que para nosotros en cuanto a la situación en la que estamos en la tabla y en relación al tiempo que puede quedar.
A nosotros todos los partidos son iguales, son muy buenos, son importantes, y hay 3 puntos en juego. Sabemos que es un partido diferente a los demás, eso sí, pero es lo mismo. Nosotros estamos en nuestra casa y vamos a intentar hacer lo máximo para ganar el partido.
Quique Setién y Zidane esta mañana. La primera respuesta ha sido de Quique Setién, y con esa pregunta-respuesta le han ido a Zidane, porque parece que mete más presión Quique Setién al Real Madrid, y es evidente que para el Real Madrid parece que es un pelín más importante el partido, aunque lo sea para los dos. Bueno, van a informar durante esta noche de lo que está pasando en los dos equipos. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, vamos con las noticias deportivas, las que haya de la convocatoria y alguna que hay en el Barcelona de recuperación de jugadores. En el Real Madrid, la noticia he dicho yo al principio, que es que se ha quedado fuera Jovi de la lista.
Sí, 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 porque es igual la lista que la del martes en Manchester City, con esa novedad. Entra Mariano, descarte habitual de Zidane, y se cae Jovic. El martes era descartado Rodrigo por decisión técnica y hoy porque está sancionado, pero siguen lesionados Hazard y Asensio, y sigue sin entrar en los planes de Zidane ni Nacho, ni Ibrahim, ni James. Así que misma convocatoria con esa novedad. Mariano, bueno, quizás empieza a cansar un poco Zidane del rendimiento del delantero serbio, que lleva 2 goles esta temporada, y evidentemente Mariano no va a ser titular, pero va a estar mañana en el banquillo.
Ahora te pregunto, ¿cuántas dudas tienes del equipo titular? Y las noticias deportivas en el Barça, ¿cuáles son, Juan?
Pues lista de 18 convocados por parte de Quique Setién. La principal novedad es el regreso de Jordi Alba después de 15 días de baja por lesión, y del chaval Collado, y son baja las ya sabidas de Dembélé, Luis Suárez y Sergi Roberto. Jordi Alba llega justo para la convocatoria, apenas ha hecho un entrenamiento este último con el grupo, ayer hizo parte del entrenamiento. El propio Quique Setién ha confirmado que va a pensar si es titular o no. Yo lo veo un poco precipitado, seguramente esperará en el banquillo. El problema es que el Barça, con la lesión de Sergi Roberto, tiene que colocar a Semedo como lateral derecho, y Junior Firpo, que no está haciendo una buena temporada frente al Real Madrid, podría ser un hándicap para el Barça, pero es evidente que decidirá a última hora si está Jordi Alba bien, que lo dudo, jugaría, si no, estará inicialmente en el banco.
¿Cuántas dudas tienes para el equipo titular de mañana de Zidane? Porque es evidente que acertar una alineación de Zidane es difícil. ¿Qué hándicap le ponemos de más o menos? ¿Cuántos jugadores tienes dudas, Milito?
Yo varias, por ejemplo, lateral izquierdo, vamos a ver si repite Mendy o entra Marcelo. Yo supongo que Kroos tiene que ser titular después de no jugar ni un solo minuto contra el Manchester City. Dudo si van a ser 4 o 5 centrocampistas, imagino que 4. Sabe si se sale del equipo Modric, Isco o Valverde, y luego pues Yo no descartaría que Lucas Vázquez fuera una de los descartes, una de las novedades en la alineación por delante de Carvajal. Con Benzema, por supuesto, y luego vamos a ver si repite Vinicius o si incluso Gareth Bale se puede colar en el once. Si es que es una quimera. Acertar una alineación de Zidane, cada vez es más complicado, la va a hacer oficial mañana, 2 horas antes del partido, y ya te digo que tengo dudas, como creo que la mayor parte de los compañeros, por todos los lados. Y
la verdad, por imposible ya.
Zidane, sí, tiene preocupado este tema porque se oyente,
sí,
que
sí,
es
sí.
Uno de los trabajos del reportero
de
Real Madrid, que es contarle a los oyentes cuál va a ser la alineación, pero con información, y a veces cuando te falta un pelín de información, porque Zidane pues hasta el último momento no decide algunas cosas, pues te cuesta decir cuál es la alineación. Y para ti, con esa duda de Jordi Alba, Juan, ¿en el Barça qué alineación pondría aquí que se tiene?
Pues quizá en el centro del campo hay alguna duda, podría iniciar el partido Rakitic en lugar de Arthur, aunque aquí quien más que menos da al brasileño como parte de los 4 centrocampistas. Yo creo que está claro Ter Stegen en portería, Semedo, Piqué, Lenglet. También hay dudas sobre un Titi que últimamente parece un poquito más recuperado. En el lateral izquierdo ya he comentado que lo de Alba me parecería precipitado, así que jugaría Firpo. En el centro del campo Busquets, Artur, De Jong y Arturo Vidal. Y arriba Griezmann y Leo Messi.
Bueno, pues ese podría ser el 11 de Quique Setién. Perdóname un segundo, que ha terminado un partido de baloncesto que se había ido a la prórroga en Madrid, en el Fernando Martín. ¿Cómo ha terminado el Fuenlabrada Baskonia, Pilar?
Con victoria de Baskonia en la segunda prórroga por 6 puntos ante el conjunto madrileño. Al final, Montaquit Fuenlabrada 92, Baskonia 98. El hombre del partido, Tornike Senghelia, 32 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias. Ha jugado la friolera de 47 minutos y 41 segundos.
Pilar, para ser estreno de Parklando a matraca, ¿eh?
Sí, sí, la han botado bien el balón, ¿eh?
Oye, por cierto, solo una cosa rápida. Hoy se incorporaba Jerome Randle a la disciplina del Montaquit Fuenlabrada. Hay una jugada que, si veis en Twitter, las imágenes son escalofriantes. Bueno, parece
hombre,
que queda... es tremendo, ¿eh? Porque cómo pega el patinazo y se le va la rodilla.
Pero está bien, ¿no?
Sí, porque de hecho puede apoyar, creen que a lo mejor puede haber algo de lateral externo, de ligamento lateral externo, a lo mejor un pequeño esguince, pero desde luego descartan de momento el cruzado.
Gracias, Pilar. Ganó Baskonia Fuenlabrada después de 2 prórrogas en el Fernando Martín. Hasta luego. Oye, os iba a decir una cosa. Vamos a contar lo que han dicho Quique Setién y Zidane por encima. Tengo un corte de una pregunta tuya, Miguelito, a Zidane sobre la suplencia de Kroos y otro sobre la conversación de Guardiola el otro día en el partido Real Madrid-Manchester City de Quique Setién con Guardiola. Pero, ¿qué ha dicho más Zidane? Porque en la rueda de prensa, yo he visto las dos. Las he visto enteras esta mañana, que han coincidido casi en el tiempo, pero que Zidane ha habido un llamamiento, yo creo, claro, de Zidane al Bernabéu, necesitamos apoyo, y luego sí se ha revuelto ahí un poco con las críticas durante la semana, que tampoco he visto yo que hayan sido exageradas, ¿no, Miguel?
Sí, no ha sido una rueda de prensa corro de grandes titulares. Sobre Kroos dice que cree que el equipo hubiera perdido igual con el alemán en el campo. Luego reconoce que el momento es delicado, pero se muestra optimista con el futuro a corto plazo, sigue insistiendo en que cree que el equipo no tenga falta de gol, y luego ese llamamiento al Bernabéu que decía, ¿no? Luego en francés, por ejemplo, ha dado una respuesta que me ha llamado la atención. Dice, cuando perdemos se dice que somos frágiles y más débiles, pero no es la percepción que yo tengo. Así que pese a que el Madrid solo ha ganado 1 de los últimos 5 partidos oficiales que ha jugado, parece que Zidane mira al futuro con optimismo.
Y sobre todo que ya le conocemos a Zidane, en la rueda de prensa trivializa mucho lo malo y también lo bueno, y o sea, siempre termina diciendo esto es fútbol, ¿no? Cuando va muy bien la cosa y cuando va bien termina diciendo esto es fútbol. Bueno, esta es la pregunta de Miguel sobre la suplencia del otro día de Kroos y si se le echó de menos.
Siempre cuando hay un mal resultado tú buscas algo, y ahí bueno, Toni, como uno es uno que juega siempre, el otro día como no jugó, el problema es que no perdemos porque no estaba Toni, pero los demás juegan y es una opción el otro día, ya está, no hay que buscar otra cosa, ¿sabes? Toni lo está haciendo muy bien, y los demás también, ¿sabes?
¿Y qué destacas, Juan, al margen de este fragmento que vamos a poner de Guardiola y la conversación que tuvieron el otro día de Quique Setién, que ha sido una rueda de prensa bastante larga, pero muy futbolera? He visto que muchas preguntas, ¿no?, sobre el estilo de juego y sobre lo que pretende plantear en el Bernabéu.
Sí, bueno, yo destacaría que ha comentado que lógicamente ningún equipo puede ir tranquilo al Santiago Bernabéu, que no se fía de las dinámicas ni positivas ni negativas, que hay un encuentro disputado, que hay que ser atrevido. Ha valorado, por ejemplo, la capacidad de polivalencia de Arturo Vidal, que está jugando prácticamente como extremo o interior izquierdo, y que de momento yo creo que lo va a mantener él en el equipo titular, que se está adaptando bastante bien, que ayuda mucho al equipo. Y respecto a lo que comentabas, bueno, que fue a ver al partido del Real Madrid contra el Manchester City y que vio cosas que podría poner en práctica en el partido frente al Real Madrid, pero hubo cosas también del equipo de Guardiola que seguramente no va a utilizar. Ha querido ser, evidentemente, no ofrecer sus declaraciones o lo que pensaba sobre lo que vio en el Santiago Bernabéu, porque eso se queda en el secreto profesional, pero es evidente que tomó nota de lo que hizo el equipo de Guardiola en el Santiago Bernabéu.
Esto es lo que habló o ha contado que habló con Guardiola.
No fui a ver a Guardiola, fui a ver al el partido, fui a ver al Madrid y estuvimos sacando conclusiones. Es verdad que luego tuvimos la oportunidad de hablar un rato sobre el tema, sobre el partido concretamente, pues hay cosas de las que pudo hacer el City que nos pueden venir bien y hay otras pues que evidentemente no podemos desarrollarlas o no nos interesan, ¿no?
Bueno, Quique Setién y Guardiola, el entrenador ahora del Barça y el que para muchos ha sido el mejor entrenador del Barcelona. Informa Arrillaga, en el partido Leganés a la vez se han llevado a Víctor Laguardia con un fuerte golpe y informa Arrillaga que ya ha recibido el alta médica tras haber recibido un golpe en la cabeza, se ha sometido a pruebas para descartar problemas. Laguardia en todo momento ha estado consciente, pero presentaba algunos problemas de visión, por lo que le trasladaron al hospital con precaución y cerca de las 10 de la noche Laguardia ha sido dado de alta. Muy bien, gracias Arrillaga. Informando sobre con el estado de salud de Víctor Laguardia. Bueno, saludo. Os podéis quedar, por supuesto, Miguelito y Juan, e intervenir cuando queráis, porque vamos a charlar un rato de lo que puede ser mañana el partido, lo que piensa cada uno. Saludo a Ciro López. Hola, Ciro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Bernabéu. Hola, David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, tengo unas cuantas preguntas para vosotros. Esta primera, luego podéis ir por donde queráis o contar lo que os apetezca, pero os quiero preguntar primero a la pareja que informa o habla más del Real Madrid, a Ciro y a Roberto, si os parece que es adiós a la Liga si el Real Madrid pierde. Ciro, Roberto.
Para mí sí.
Para ti sí.
Para mí sí. Si el Madrid pierde, el Barça con 5 puntos más gol a Verás, creo que con, no sé qué son, serían 11 jornadas, 10 jornadas.
Sí, 11.
11 jornadas yo creo que sería imposible.
12, después de esa 12.
Sería imposible para el Real Madrid remontar.
O sea, para ti, adiós
a la Liga.
Una
diferencia de
5
más gol a Verás.
¿Y para ti, Roberto?
A ver, la Liga está siendo loca y los dos grandes están muy regulares y no están siendo fiables, pero en el momento decisivo del curso, levantar 5, que serían 6 puntos, lo veo poco viable. Para mí es una final para el Real Madrid.
¿Para ti también perdería la Liga si pierde mañana?
Sí.
Y para David y Dani, Senabre y Bernabéu, ¿si gana mañana el Barça, ha ganado la Liga?
Para mí no.
Para mí tampoco.
Casi se acerca, evidentemente será el grandísimo favorito, pero todo lo que estáis diciendo es cierto, es completamente cierto, lo que han dicho Ciro, Roberto y tal, pero es que queda mucha temporada. Imagínate, por ejemplo, que a lo mejor sería lo lógico, pensando en el resultado, imagínate que el City elimina al Madrid, efectivamente, el Madrid se queda sin Champions, solo le queda la Liga y lo pone toda la Liga y el Barça, por lo que sea, va pasando fases de la Champions, o sea, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que mañana si gana el Madrid si gana el Barça es un golpe brutal encima de la mesa, pero no es definitivo.
Es que entiendo que desde el punto de vista madridista muchos piensen que si el Madrid pierde mañana dice adiós a la Liga, porque como es un equipo que le cuesta tanto meter gol esta temporada, que tiene que hacer tantas ocasiones para convertir, pues no te imaginas remontando. Pero claro, el Barça no es el de las últimas temporadas, no es un equipo fiable. Está concediendo menos con Setién a nivel defensivo, pero es un equipo que puede perder perfectamente un partido. Y si el Madrid gana en esa jornada, pues ya vuelve a estar a 2. Y quedando lo que queda, quedarán 36 puntos en juego.
Pero hay que tener en cuenta, David, es que, por ejemplo, el siguiente partido, el Madrid, que no sé, ahora no he mirado el calendario, jugaría fuera,
Betis.
El Barça jugaría en casa.
Betis.
Que encima con el Betis,
sí,
que tampoco es un rival fácil.
El Betis, que es un... Sí.
Y el Barça jugaría en casa, que dentro de la irregularidad del Barça, en casa es muy fiable. Entonces,
sí, hombre, claro, si en la siguiente jornada, si te vas ya a 7 o a 8, estamos hablando de otra cosa.
Claro.
Yo lo que sí creo es que tal como ha ido la temporada, o sea, tal como han ido las últimas 3-4 semanas del Barça a nivel institucional, cómo ha quedado la plantilla, que prácticamente vas a tener, si no recuperas jugadores, estamos hablando de 12-13 fichas garantizadas para afrontar la vuelta contra el Nápoles en el Camp Nou, meterte ahora 5 por arriba del Madrid... Es un espaldarazo, es un golpe para el Madrid, que ante este Barça le pase eso, y es un espaldarazo para el Barça, evidentemente. Sol, todavía vivo en Champions y la sensación de que el Madrid puede estar a solo un partido de quedar fuera de Europa. O sea que
sí, sí. Decir,
eso
Juan,
es evidente.
Juan, igualmente no va a ocurrir.
No, simplemente aportar el dato correcto, que son 16 fichas del primer equipo,
sí.
Más, si contamos a Ansu Fati, que tiene ficha del filial, pero a todas luces
sí,
es jugador del primer equipo, podríamos poner que ahora mismo Setién dispone de 17 jugadores del primer equipo.
Ibas a decir,
sí,
Roberto.
Pero con las sanciones prácticamente estás en 13-14 para Nápoles. Si
sí,
recuperas
sí,
a Sergi Roberto y Jordi Alba.
Roberto, que igualmente no va a ocurrir. No veo al Real Madrid perdiendo 3 partidos seguidos y aumentando la dinámica tan negativa. O sea, yo creo que mañana el Madrid, pese a que llega en peor dinámica de resultados del Barcelona, no creo que llegue en peor dinámica de juego, y es el día de sacar todo lo que tiene dentro para resucitar sus opciones a ganar un título y que sea la Liga.
Y ahora una cosa, no el que creéis que va a poner, el equipo que creéis que va a poner, el que os gustaría que pusiera mañana Zidane, Siro y Roberto, ¿cuál sería? El equipo que os gustaría a vosotros ver.
Pues a mí el equipo me gustaría con la misma defensa que contra el City.
Carvajal y Mendy.
En el centro del campo metería a Toni Kroos. Y la duda sería si la misma que tenía contra el City, si Modric o Isco. Yo metería a Isco.
¿Con Casemiro y Valverde, no entiendo?
Sí, con Casemiro y Valverde, por supuesto.
Vale, ¿y arriba?
Y arriba yo jugaría con Gareth Bale. O sea,
Benzema
si no,
y Gareth Bale.
Claro.
Vale.
Es que si no, no sé qué pinta Gareth Bale. O
vale,
sea,
vale.
Es que...
Para ti ese sería tu gusto. Y para ti, sí. Roberto, ¿qué equipo pondrías mañana?
Es que yo creo que Siro ha dicho lo que va a hacer Zidane. Al final se la tiene que jugar con Bale.
Bueno, porque... ya lo tenía que hacer, acuérdate, el miércoles y no lo hice. Ya, a mí es que me tienen desconcertado, Roberto. O sea,
pero
si ya...
tenemos claro que el equipo va a ser Kroos y 10 más. Porque después
pero
de
el que a ti
día...
te gustaría, el que tú, con el que jugarías mañana contra el Barça, el que tú, porque luego que haga Zidane es lo que va a hacer Zidane. Pero
a
tu
ver,
gusto, ¿cuál sería?
Yo no habría fichado a Jovic y habría traído otro 9. Entonces jugaría con un 9
sí, vale,
puro,
vale,
¿no?
Que
el Madrid no tiene.
Que
el Madrid no tiene. Con lo que hay, yo tengo claro que el momento de Isco hay que aprovecharlo. Está siendo el mejor del Real Madrid en los últimos partidos cuando lo ha puesto. Y habría que ver cómo atacar al Barça. Es que yo a Isco le metería a Kroos, metería a Valverde, por supuesto, porque te da mucho músculo.
Sí, Casemiro.
Casemiro.
¿Y arriba?
Y arriba dejaría a Isco con libertad de movimiento, porque yo creo que es cuando más peligro muestra. Y con lo que tiene el Madrid ahora, es que me mataría poner a Bale, pero es que no queda otra. Es que,
o sea, tú pondrías Benzema y Bale, ¿no?
Claro, es que ¿qué pones?
Porque
si no
tiene más remate que los otros, que Vinicius.
Además es que...
Bueno, hay una posibilidad, que es poner a los 5, Casemiro, Valverde, Kroos, Isco y Modric, y poner a Benzema. Eso es una posibilidad. O sea, existe esa posibilidad.
Y otra opción es atacarle con extremos, con 4-3-3, y meter a Vinicius y a Lucas Vázquez.
Y a Lucas Vázquez, eso es.
Eso ante el Barça...
Que no lo descartemos, ¿eh? No lo descartemos, ¿eh? Que haga
yo
eso.
No lo veo ante el Barça. No creo que tenga suficiente entidad como para derribar al Barça. Vale. Y además, siempre que el mejor es Vinicius en el Madrid, los resultados del equipo no es que sean muy positivos, ¿eh? Cuando el mejor es el chaval... por las ganas que le pone, por las carreras que se pega, al final le falta el acierto y no está sacando buen rédito el Madrid cuando mejor es el brasileño.
Senabre, tu gusto para mañana, ¿qué equipo pondrías si fueras Quique Setién?
El mío, yo lo tengo claro, creo que no lo va a hacer, ¿eh? Pero lo que yo haría es un 4-3-3, los tres del... Bueno, evidentemente Jordi Alba, eso es lo primero, antes que Junior, aunque esté mal, ¿eh? Me da igual. Dice Juan Arias que no está preparado, me da igual, prefiero a Jordi Alba no preparado que a Junior ahora mismo. En el centro del campo... Los míos serían Busquets, Artur y De Jong, aunque estoy convencido que va a jugar Arturo Vidal, sí. Y yo creo que va a jugar con 4 en el centro del campo. Y arriba yo prefiero a Ansu Fati que a Braithwaite de salida, evidentemente Messi y Griezmann. Ese es mi 11, 4-3-3 con Ansu Fati y con Busquets, Artur, De Jong.
¿Y el tuyo, Bernabéu?
Bueno, pues yo dejaría a Messi de cuarto centrocampista, sí, de falso 9 con los tres restantes, que serían para mí Busquets, De Jong y Artur. Espero que no meta a Arturo Vidal. Hoy se le ha escapado cuando le han preguntado en la rueda de prensa por Arturo Vidal. Ha dicho, si tuviera alguien más específico y más especialista, jugaría en esa... como lo está metiendo a veces de tercer delantero,
sí, como el otro día
jugaría
Nápoles,
otro
¿no?
futbolista, ¿no? Sí. Con lo que viene a decir que efectivamente si lo tuviera que haber fichado él, no lo habría fichado. Entonces yo jugaría con Busquets, con De Jong, con Artur. Si quieres tener el control, tienes que jugar con ese tipo de futbolistas, y metería a Messi como cuarto centrocampista, con libertad, como hace siempre el argentino. Y luego arriba, bueno, me da igual, jugar con Ansu Fati o Braithwaite, que yo creo que puede hacer daño por esa banda, por la velocidad que tiene con Carvajal, y el otro Griezmann. Y atrás, yo mañana jugaría con Lenglet, de pareja de Piqué, y evidentemente con Jordi Alba. que a poco que pueda, yo creo que lo va a meter, porque el chaval junior está jugando sin profundidad, muy cohibido, y la verdad es que en Nápoles dio incluso cosa verle.
Pero ojo pero, David, claro, porque si fuerza con Alba, puede esperar,
claro, Alba,
por mucho más tiempo, que llega muy justo,
sí,
con
el problema. El problema de Alba, primero, que se ha lesionado mucho esta temporada, eso está claro, y luego que es un futbolista que necesita la explosividad en su juego, porque con esas arrancadas cuando tira, y claro, queda mucha liga todavía y puedes perderlo. Pero es que el partido de mañana, para mí, para el Barça, aunque se ha dicho lo contrario, incluso el propio Setién lo ha dicho, ¿no?, para mí es tan importante como para el Madrid, porque es que el golpe que pegas es tremendo.
¿Cómo os imagináis?
Y si no ganas, metes al Madrid en la pelea.
¿Cómo os imagináis el partido? El Barça tratando de sacar, como está haciendo el balón desde atrás, presión alta del Madrid para robarle el balón arriba. De eso ha hablado Quique Setién un poco. ¿Os imagináis ese tipo de partido con mucho balón para el Barça y tratando de presionar arriba al Madrid o no?
Pues es lo que yo mucho valor para el Barça, sí, seguro.
Sí, sí,
yo creo que Quique Setién va a hacer lo mismo.
Sí, esta imagen, te digo, se abre de Ter Stegen con al lado, sí, de, sí, Piqué, sí, sí, y Lenglet.
Si Ter Stegen tiene que tocar el balón, sí, 500 veces, sí, yo creo que mañana lo va a volver
arriba,
a tocar.
¿Y muy arriba el Madrid o qué?
Pero, sin embargo, sí, si tomó apunte Setién de Guardiola, Pep engañó a todos. Al final, la primera parte lo que hacía era jugar directamente desde el portero a los dos puntas abiertos. Y así evitó la presión alta del Madrid. El Madrid tiene que ir arriba, a asfixiar al Barça, a quitarle la pelota y a mostrar sus virtudes con el balón. Y el
ya,
Barça
pero
no es muy de jugar en largo. Entonces, vamos a ver en qué punto se encuentra ahí el choque de sistemas, ¿no? Porque el Real Madrid...
Pero esto no lo ha hecho nunca Setién, Roberto. O sea, andar pelotazos, si tuviera Suárez igual lo hubiera probado, pero hasta
tampoco
ahora sin
lo había
Suárez
hecho Guardiola, ¿eh?
Y el otro día Guardiola lo hizo y lo reconoció, lo hizo por generarle dudas a los centrales, casi sin buscar a nadie.
Y
por alertar a los centrales del Madrid, pero no para que nadie la bajara, porque no tenía jugadores para bajarla.
No, pero también lo hizo David, porque lo puso de ejemplo. El clásico del, sí, Camp Nou le sirvió de referencia para ver el cambio que ha pegado el Real Madrid con Zidane, de presionar arriba, de estar unido como equipo, de tirar la línea atrás unos metros hacia adelante, y al final eso provocó que el Real Madrid el otro día estuviese muchos minutos de desconcierto, de no saber dónde estaba, porque esa trampa que hizo Guardiola creo que era un ejemplo para Setién, que no le veo haciendo eso en el Bernabéu a Setién, pero que puede ser peligroso,
bueno,
si
lo hizo,
permite,
mira,
adelantarse al Madrid. Como pasó,
es verdad, que en San Mamés, en el partido de Copa, si recordáis, hay dos veces en la primera parte que lo hace con Sergi Roberto y con De Jong, que estiran en una diagonal y de golpe y porrazo, como Ter Stegen tiene esta virtud de que tanto con la derecha como con la izquierda pone el balón donde quiere, pues sí, manda un pelotazo y rompió la primera línea de presión. No sé si lo va a hacer realmente en el Bernabéu. Aunque yo estoy convencido, os digo una cosa, yo creo que Guardiola, o sea, que Setién el otro día con Guardiola en la cena
hablaron de
plantearon
esto, ¿no?,
casi el partido. Sí,
no. Sí, sí, sí. O sea, que tú crees que si gana el
Barça... Estoy convencido...
Es un mérito de Guardiola.
Si gana, es un éxito de Guardiola.
No lo sé, pero digo que yo estoy convencido... Vamos, yo me pongo la pelota de Setién y estoy convencido que Setién en algún momento le dijo... ¿Tú qué harías?
Sí, bueno, pero Quique Setién ha jugado
eso
bien.
Eso no vale, ¿no?
Eso no vale. No, dos entrenadores no se puede. Que digo que ha jugado bastante bien Quique Setién cuando ha venido al Bernabéu.
Sí,
con
sí,
equipos
sí,
más
sí,
inferiores sí, y ha jugado bastante bien, ¿eh?, en el Bernabéu. Oye, ¿a quién le tienes... ya sé que le tienes sido miedo a Messi, es evidente que Messi,
sí,
los números son tremendos. ¿Y luego a quién? Después de Messi, ¿a quién sería el jugador que más temes del Barcelona?
No, solo
Messi.
A nadie más.
Solo Messi, ¿no?
No, porque... A Griezmann para mí no está jugando ni de cerca como ha jugado alguna temporada en el Atlético de Madrid. Igual Ansu Fati, que es un chico que desequilibra, pero es que yo creo que en lo demás el Madrid es superior. O sea, es que yo el único que le tengo miedo es a Messi, porque es el que te la puede liar.
Y tú, Roberto, el temor es Messi, ¿no? En el Madrid el temor es Messi, ¿no?
Total, es que además es el único futbolista que hay diferente a todos en el planeta, que no hay otro Messi, ¿no? Y al final frenarlo, y venimos de exhibiciones de Leo en el Bernabéu continuas. Es que los clásicos, los últimos años, menos uno de una Supercopa, el resto han sido siempre para el Barça, que no ha perdido aquí, siempre liderado por Messi. Yo tengo la sensación de que este Barça depende más que nunca de Leo. Y si él está bien, al final es casi imposible. Pero bueno, también como coincido con Siro, que veo, aunque parezca mentira por la tendencia y cómo se ha caído el Madrid en febrero, veo al Madrid mejor como equipo que el Barça.
Bueno, Senabre, ¿tu temor en el Madrid cuál es? El jugador que dices, le tengo un poco de temor.
Te vas a reír, y os vais a reír todos.
Vinicius.
Sí. Sí, sí, sí. Yo tengo, no, tengo identificado.
Es el, que más el que más peligro crea del Real Madrid.
Es que es un jugador que en Barcelona se hacen muchas bromas de él y se rinde, en Madrid a veces también y tal. Es verdad que tiene el punto de mira desviado y todo lo que tú quieras, pero te digo una cosa, desequilibrando en el uno contra uno y tal y como está la defensa del Barça, que es la peor línea del equipo con diferencia, que está frágil, a mí, si juega o no juega, que ya lo veremos, pero si está en el campo, a mí es el que más me preocupa.
¿Y a ti, Bernabéu?
Bueno, a mí lo que me preocupa es... Si juega con Kroos y Modric, que el Madrid pueda llegar a tener el balón más de lo que sea deseable. Yo creo que va a ser distinto mañana de lo de Nápoles, porque evidentemente juegas contra un equipo que es mejor, que juega en casa, que se juega la Liga, y el Madrid te va a apretar arriba y te va a dejar espacios. Por tanto, yo creo que el Barça va a tener más opciones de hacer mejor partido que el que hizo en Nápoles. No se va a encontrar a 10 tipos por detrás del balón. Pero, no sé, tengo la sensación, yo soy del barco de Setién, ya lo sabéis, pero tengo la sensación de que él ha ido reculando un poquito a medida que ha ido descubriendo lo que tiene en la plantilla, y vamos a ver si mañana tiene el atrevimiento o que su discurso ha tenido hasta
ahora.
Yo
creo que le apetece.
Porque es un día importante para Setién.
A él le apetece hacer eso, pero yo he visto también que...
Pero va con el freno de mano.
Yo he visto
que en los últimos partidos la cosa no ha ido como él quería, incluso... Hay que decirlo así, para mí en ocasiones ha sido muy aburrido ver al Barcelona, ¿eh? Para mí ha sido bastante, en algunos partidos ha sido muy aburrido. Yo a mí me gustaría que se rompiera el partido mucho, porque creo que son los dos Madrid-Barça más terrenales que recuerdo de los últimos años. O sea, me parece que tienen incluso ahora más fallos que virtudes. Me parece que si lo pones en la balanza tienen muchos errores, o sea, muchas debilidades, y antes eran tantas virtudes que les hacían casi invencibles a los dos.
Pero es verdad que si hablamos, tú le preguntabas a Dani qué le da miedo, ¿no? Y decía Vinicius, porque es verdad, o sea, si Vinicius acabara las jugadas como debe acabarlas, pues estaría ahora mismo entre los 5 o 6 mejores jugadores.
Sí, hombre, sería el mejor.
Yo he visto pocos chavales a esa edad con ese uno contra uno, sí. ¿No? Pero es verdad que si hablamos de intimidación, solo hay un futbolista que intimide en el partido, que es Messi. ¿Cuándo? En el Madrid,
en cualquier partido,
no intimida a nadie arriba, porque es un equipo... yo no recuerdo Madrid con tantos problemas para meter gol, sinceramente, y se está dejando puntos.
Exacto,
muchas veces
es que
por eso.
Eso, David, sí. Cuando Corro dice son los más terrenales y tal, yo digo, sobre todo en el área de Ter Stegen, o sea, ahí vamos a ver una de las defensas más terrenales de la historia del Barça, sí. Y una de las delanteras con más problemas para meter gol de la historia reciente del Madrid. Entonces va a ser muy divertido ver qué puede más ahí, la defensa frágil del Barça o la delantera con
poco acierto del Madrid,
de Madrid,
sí.
¿No?
Quiero decir, para que la gente lo entienda, o sea, el Madrid ganó las tres Champions jugando muchos partidos, como el del miércoles contra el City, pero
con Cristiano,
los acabó ganando.
Con Cristiano, que es evidente que tenía
con muchos partidos siendo inferior al rival muchas veces, pero los ganó.
Bueno,
las tres
unos cuantos datos que tiene Pedro del de Cadatos. Ahí, no sé cuántos clásicos han jugado ya Messi y Ramos, que es una barbaridad, ¿no? Van a jugar,
43, ¿no? Lleva a Ramos, que ya es el récord, sí. Y 42 Messi.
Es increíble, 43. Eso es uno de los duelos del partido. Ramos-Messi es un duelo espectacular.
No, es el partido que más veces el duelo más veces repetido en la historia de Primera División.
En la historia de Primera División. Sí.
Bueno, por recordar que lleva el Barça 7 clásicos sin perder, y si enlaza otro será récord del Barça frente al Madrid. Será la primera vez que enlace 8 partidos contra Madrid sin perder.
Increíble, ¿eh, Ciro?
Esto viene como...
Era obligatorio traer estos datos para pagarme la noche, Pedrito.
No, esto viene como consecuencia de esta superioridad que ha tenido el Barcelona en los últimos años contra el Madrid, que ha provocado, por ejemplo, que se enfrenten, después de haber superado el Barça al Madrid por primera vez en la historia, en goles globales en Primera División. Sí. 6.151, 6.150, solamente un gol. Y que el Barcelona haya superado hace poco al Madrid en victorias en los clásicos, 96-95. Está todo muy igualadito. Lo de que más victorias el Barça que el Madrid en los clásicos no sucedía desde 1932. Quique Setién, que debuta en un clásico como entrenador del Barcelona, recuerdo que en las dos últimas ligas ha ganado con el Betis en el Bernabéu, y podría conseguir su tercera victoria consecutiva en tres ligas seguidas, sí, sí, en el Bernabéu. Y una cosa curiosa, desde que Cristiano se fue, Messi no ha marcado los clásicos. O sea, que esa motivación que se suponía que cuando se enfrentaban entre ellos, desde que Cristiano falta, Messi tampoco marca.
Bueno, pues todo eso, y además Mateu, o como se va a hablar de él durante el partido...
O a lo mejor no.
Bueno, sí, hay veces que
hay
no.
Hay un 1% de posibilidad,
sí,
de que no se
hable. Que no, ¿eh? No, hay veces que no se habla, poca, sí. Pero si hay cualquier jugada un poco... Sí. Ahora cada vez menos con el VAR, pero puede haber alguna jugada en la que se pueda protestar. ¿Os gusta a los cuatro Mateu para mañana? ¿Os parece el árbitro que había que poner o no?
No está mal.
No está mal.
No. Es que de lo que ha habido en los últimos tiempos, a mí me parece...
Bueno, ¿sabes que hizo una encuesta a Marca, que estaba revisando ahora, que muy chula, porque que creo que no ha gustado mucho en el mundo del arbitraje, que era, le preguntaban a los aficionados de cada equipo, árbitro favorito y árbitro a evitar. ¿Lo has visto, Pedro, o no?
No.
Pues está muy chula, ¿eh? Era un montón de votos, la gente votaba el del Atleti, wow, árbitro que me gusta que me evite, este, árbitro que no, este. Pues el árbitro favorito para el Barça es de Burgos Bengoechea, el árbitro a evitar... es Mateu Laoz, o sea, para la mayoría de los... Y del Real Madrid te lo voy a decir ahora, porque es muy curiosa, ¿eh?, la encuesta, está muy bien planteada, creo que no ha gustado mucho, porque a lo mejor condiciona... Bueno, para el Madrid, lo que pasa es que sale un árbitro favorito que creo que no puede evitar al Madrid, que no puede evitar al Madrid, que es del Cerro.
Qué madrileño.
Que fíjate, árbitro favorito del Madrid, del Cerro, que no puede evitarle.
Normal.
Y árbitro a evitar, ¿quién diría que es el árbitro a evitar?
Hernández Hernández,
claro. Sí, señor. Sí,
el amigo de Ramos.
Que los aficionados elijan un árbitro que nunca ha pitado al Madrid.
Sí, sí, es raro. No sé, a lo mejor había ahí... No se podía... Me imagino que en el sistema a lo mejor no podían quitar ese árbitro. Sí. Y mucha gente ha dicho, ostras, con Del Cerro nos ha ido...
Este que no nos ha pitado nunca, a ver si este no... no
con este nos ha ido bien, sí.
Bueno, amigos, si queréis decir alguna cosa más, tanto Miguelito, que no te he preguntado por el contacto que tienes tú con los futbolistas del Madrid. Esta semana ha sido muy dura. La semana más dura del año del Madrid es cuando estás fuera de la Champions o te ves fuera de la Champions. O sea que es una semana muy dura. ¿Cómo está el vestuario?
Bueno, el vestuario, lo que venimos contando desde que se perdió contra el City, ¿no? Considera que la única manera de cambiar la dinámica es sacar adelante manada al clásico y que eso puede animar mucho la moral de cara a la vuelta en Manchester, ¿no? Todo el mundo es consciente que va a estar muy complicado eliminar al equipo de Guardiola, pero bueno, si se vuelve a la normalidad, si se recupera el liderato, si antes de jugar allí en Manchester se gana al Betis a domicilio y al Eibar en el Bernabéu, pues igual cambia la dinámica, ¿no? Así que uno de los últimos cartuchos y los jugadores concienciados de que mañana se puede ganar este clásico. Por cierto, el martes sí concentró Zidane a los jugadores, era Champions, hoy no, mañana citados por la mañana.
Juan, ¿alguna cosa más que quieras decir para el aficionado del Barcelona y el resto de aficionados que nos oyen?
Bueno, que hay una euforia contenida dentro del vestuario porque sería un golpe, como comentabais antes, y muy importante dejar al Real Madrid a 5 puntos más el Golaveras. Y que el Barça, pues mañana a las 11 de la mañana toma un vuelo para la capital.
Bueno, recuerdo que esto, el puente aéreo, en el puente aéreo pasan cosas, porque si esto lo hacemos el lunes pasado, no digo este, sino el anterior, sí, cuando era el Barça Gate y todas estas cosas y estaba el Madrid, bueno, por delante. Entonces, claro, pero ha cambiado, en 10 días ha cambiado radicalmente. Oye, que ha sido muy sosegado todo, muy tranquilo, muy civilizado, habéis estado muy bien. Bueno, esto ya
si
mañana.
Nos insultamos,
no,
o algo.
Esto, escuchas, no, esto
nos
ya
estamos moderando.
Mañana por la noche será otra cosa, ya os lo digo. Pero me ha encantado hablar con vosotros. Ciro López, Roberto Morales, David Bernabéu, Dani Senabre, un placer que disfrutéis del partido, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, chao. Venga, hasta luego. Miguelito, Miguel Ángel Díaz y Juan Arias, un abrazo a los dos, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta mañana. Mañana a las 9 y desde mucho antes toda la información aquí en el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Un par de historias que han pasado fuera del fútbol español, una de ellas, bueno, muy agradable para el equipo del que vamos a hablar y la otra es muy fea, en Alemania, en la Bundesliga, está Evangelio, que lleva toda la tarde aquí currando. Hola Fernando, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Hola Corro, buenas noches.
Oye, empezamos por la buena, digo buena, positiva, o lúdica, o divertida, o de fútbol puro, que es que el Watford le ha ganado al Liverpool, que ha perdido el primer partido de la Premier esta temporada.
Sí, ha hecho para mí el Liverpool el peor partido que yo le he visto esta temporada, incluso peor que el que perdió en Nápoles 2-0 en Champions en septiembre, que era el primer partido de la fase de grupos y aquel día jugó bastante mal, y peor que el del Metropolitano de hace unos días. Para mí ha sido el partido en el que le he visto un rendimiento más bajo al equipo de Klopp, que ha tenido que hacer un cambio obligado, el de Lovren por Joe Gómez, por molestias del defensa internacional inglés. Y la verdad es que yo no he visto a Liverpool fino y entonado en ningún momento del partido. Es verdad que en los últimos 5 minutos de la primera parte ha apretado un poquito más, pero yo creo que el Watford ha dominado bastante bien la situación. Y hay que tener en cuenta, Corro, también, que el conjunto de Vicarage Road, el Watford, hace unas semanas lo teníamos prácticamente desahuciado en la Premier y se está recuperando. Han pasado por allí dos técnicos españoles y la plantilla sigue siendo la misma y están a base de trabajo y a base de buenos resultados, poco a poco saliendo del abismo, hasta el punto de que hoy ese tercer gol de Troy Deeney les ha sacado fuera del descenso.
Nos está escuchando, es testigo directo porque ha participado en la victoria del Watford, un español, Kiko Femenía. Hola, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya noche más feliz, vaya tarde, noche más feliz, ¿no?
Pues sí, la verdad es que bueno, que era una victoria que necesitábamos. La verdad que está siendo una temporada bastante difícil para todos nosotros y bueno, qué mejor manera de salir del descenso ganando al Liverpool. Y bien, contento con el trabajo de todo el equipo y esperemos que dé confianza esta victoria para encarrilar los próximos partidos.
Kiko, siempre uno cree que puede, ¿no? Aunque esté muy difícil, como dices, viene el Liverpool, que no ha perdido, siempre uno cree, pero estaba muy difícil porque el Liverpool está en la Premier, que se sale, ¿no? No sé si está en un momento, después de esto del Atlético, en este momento está un poco más fácil, no digo que sea fácil, ¿eh? Un poco más fácil ganarle o ¿cómo lo ves?
Bueno, nosotros yo creo que también en casa, últimamente y contra los grandes, esta temporada se nos ha dado bastante bien, ¿no? Sabíamos que era un partido muy difícil, que teníamos que estar muy juntos todos, defender todos juntos, aplicarnos en esa tarea y yo creo que lo hemos hecho bastante bien, lo hemos aguantado bien y luego yo creo que tenemos gente arriba que marca las diferencias y la verdad que ha sido una tarde redonda para nosotros, yo creo que nos ha salido todo, ¿no? Y bien, contento, muy contento, la verdad.
Ha hecho dos goles Sar, uno de ellos precioso, una cabalgada que se la ha picado a Alisson, ha sido una jugada espectacular,
Sí, la verdad que Sar nos está dando mucho también, lástima también que estuvo lesionado hace poco, pero bueno, ahora ya está en el equipo también y bueno, contento de recuperarle y yo creo que para nosotros es un jugador vital.
Estaba viendo el equipo, Kiko, que ha puesto el Liverpool, que ha puesto Klopp y salvo Henderson, ¿no? Estaba Mané, estaba Firmino, estaba Salah, Wijnaldum, Fabinho, Robertson, Van Dijk, Lovren, sí. Estaban todos, Alexander, Arnold, estaban todos.
Sí, estaban todos, sí.
O sea, que ha sido un equipo que, hombre, está muy cerca de ganar la Premier, ¿no? Pero que quería también batir ese récord o igualar ese récord del Arsenal, ¿no? Que le he leído a Jürgen Klopp que ahora podrán jugar un poco más relajados, pero que a lo mejor en su cabeza también estaba, ¿no? No perder ningún partido.
Sí, y aparte yo creo que también ganando pocos partidos más ya son campeones, ¿no? Yo creo que para el Liverpool también era un partido muy, muy importante. Pero bueno, yo creo que nosotros en casa debemos ser fuertes, por lo menos de aquí a final de temporada. Yo creo que nuestra salvación pasa por ganar los partidos de casa y bueno, que hemos ganado al Liverpool y eso pues nos debe dar una confianza extra y afrontar los próximos partidos con la misma confianza y la misma energía para ganarlos, ¿no? Yo creo que estamos capacitados.
Esto, Kiko, le da además más ánimos todavía a la gente del Atlético, que dicen, ostras, pues le ganamos y encima ahora le gana otro equipo. O sea que, ¿cómo lo ves el partido del Atlético en Liverpool dentro de unos días?
Bueno, allí la verdad es que es muy difícil ganar, ¿no? Lo veo bien, el Atleti es un equipo que defiende muy bien, yo creo que también a la contra les puede coger, pero bueno, va a ser un partido muy duro para ellos, yo creo que van a sufrir, ¿no? Un poquito.
Pues sí, la verdad es que sí, que parece que en Anfield se sufre. Oye, Kiko, ¿cómo está Deulofeu, que se ha lesionado, parece que de rodilla, qué sabes?
Pues mira, ahora también la acabo de escribir y tal, pero bueno, la última noticia que sé es que estaban haciendo una resonancia y bueno, esperemos que sea lo menos posible. La verdad es que la victoria de hoy contrarresta un poco también con lo que le ha pasado, ¿no? a Gerard y le deseamos la pronta recuperación y que esté lo antes posible en los terrenos de juego.
A ver si hay noticia buena, que mándale un abrazo cuando le veas o dale un abrazo de nuestra parte. Kiko, que ya creo que está la tercera temporada en el Watford, ¿no? Estás allí como en tu casa, ¿no? ¿O qué?
Sí, la verdad que bueno, ya te digo, han sido ya esta es mi tercera temporada, la temporada más difícil por cómo ha ido todo, ¿no? Por cómo hemos estado, estamos sufriendo, pero bueno, parece que ahora estamos otra vez escalando, estamos cogiendo más confianza, todo va mejor y yo creo que bueno, estos 10 partidos últimos que quedan debemos afrontarlos como finales y esperemos salvarnos por el bien de todos nosotros y del club, claro.
Muy bien, Kiko Femenía, un clásico ya del fútbol, es noticia en el fútbol internacional. El Watford le ha ganado al Liverpool 3-0, primer partido que pierden en la Premier. Gracias, un abrazo y hablamos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, El jugador del Watford, lateral derecho del Watford. Bueno, y esta historia tan fea, Evangelio, que ha sucedido durante la tarde y que está dando la vuelta por lo que ha sucedido en los últimos minutos del Hoffenheim-Bayern de Múnich. Yo voy a contar unas cuantas cosas y tú incorporas las que sea. Me ha hecho un resumen Vitorio, porque hemos estado dando una vuelta esta tarde a ver qué estaba pasando con el presidente del Hoffenheim. Ya he relatado al principio que el partido era Hoffenheim-Bayern de Múnich. Se ha interrumpido en dos ocasiones porque estaban insultando con... sonido, con la palabra y también con una pancarta, gravemente al presidente del Hoffenheim, a Dieter Hoff, le han dicho hijo de tal, de palabra y, como digo, de pancarta, y el partido ha terminado con los últimos 12 minutos después de que se hubiera interrumpido, que los jugadores se hubieran metido en el vestuario, con un pacto entre el Hoffenheim y el Bayern de que no se jugara más. Se han ido pasando la pelota entre ellos durante esos 12 minutos, con la presencia tanto de Karl-Heinz Rummenigge, que es el presidente ejecutivo del Bayern, y de Dieter Hopp, el presidente de 80 tacos del Hoffenheim, en el césped, y aplaudiendo a la gente del Hoffenheim y recriminando a la gente del Bayern lo que había pasado. Pues iban 6-0, y en ese momento unos fanáticos del Bayern de Múnich, que era, estaban, como en todos los desplazamientos, estaban en una esquina, han levantado una pancarta que decía lo siguiente: todo sigue igual, la Federación Alemana rompe su palabra, Hopp sigue siendo un hijo de tal. Los fanáticos del Bayern protestaban así, me ha escrito Vitorio, contra la prohibición por 2 años impuesta por la Federación Alemana a todos los aficionados ultras del Borussia Dortmund en los partidos contra el Hoffenheim. Habían insultado los seguidores del Dortmund a Dieter Hopp y habían determinado las altas instancias del fútbol alemán que no puedan viajar durante 2 años a los partidos del Hoffenheim. Bueno, el dueño del Hoffenheim, que es un supermillonario, que se dedica, es cofundador del software SAP, pues fue metiendo dinero en el Hoffenheim hasta llevarlo a la Bundesliga. Hablan de que se ha gastado 350 millones de euros. Digo que el dueño del Hoffenheim recibe desde hace varios años constantes ofensas de los grupos ultras alemanes. Los insultos van dirigidos normalmente hacia su padre, que fue miembro del partido nazi, un camisa parda, y contra su madre, a la que constantemente califican de prostituta. Y ha pasado esto así. Y no sé si tienes algún dato más que incorporar a lo que está pasando con el presidente y ha pasado en la tarde-noche de hoy, Evangelio.
Sí, un par de cosas, Corro, que ha pasado en el partido del Dortmund hoy también. O sea, hoy el partido del Dortmund también se ha interrumpido por el mismo motivo. O sea, eran también insultos y protestas contra el propietario del Hoffenheim, que ni siquiera estaba jugando ese partido. Y ha pasado en el partido del Colonia. Y que esto tiene que ver con una reivindicación de aficionados, de equipos con más salero, con más historia, con más masa social, con más tradición del fútbol alemán, contra el modelo de dos equipos muy representativos en Alemania últimamente, como son el Leipzig, que está jugando Champions y que está peleando por la Liga, y como son el Hoffenheim, de un modelo de negocio... digamos, por parte de empresarios o por parte de empresas que tienen mucho dinero, que invierten mucho dinero en un club que en principio está en categorías inferiores y que lo disparan hasta la máxima categoría del fútbol alemán a competir en igualdad de condiciones con otros equipos. Esto extraña que lo haga, por ejemplo, los aficionados del Bayern, que llevan muchos años fichando a futbolistas de otros equipos cuando despuntan en Alemania, el Bayern tira el talonario y se los lleva. Bueno, pues... hay varias aficiones del fútbol alemán que no están de acuerdo con el modelo impuesto por estos dos equipos, representativamente el Leipzig y el Hoffenheim, y la sanción a los hinchas del Borussia Dortmund ha sido precisamente por esto, porque la temporada pasada, por ejemplo, todos los partidos que jugaba el Leipzig fuera de casa, todos los partidos había protestas de la hinchada rival por este motivo. Esto también viene de la quiebra del fútbol alemán, del operador que tenía los derechos del fútbol alemán hace unos años. La Bundesliga quebró y entonces la refundación de la Liga Alemana lo que decidió es que el 51% de las acciones de cada equipo fueran de hinchas locales, para impedir la entrada de propietarios extranjeros o de propietarios con mucho dinero de otros países que pudieran después dejar al club en quiebra económica. Entonces eso es lo que un poco se están intentando saltar el Leipzig y el Hoffenheim con sus propietarios respectivos que ponen mucho dinero, y hay una reivindicación del resto de equipos alemanes desde hace ya un tiempo protestando contra esta medida.
Ha estado en ese partido un español que ha localizado David Jiménez, se llama Francisco Somoza, es lucense y ha estado en el partido, en el estadio. Que nos cuente cuál ha sido la impresión de lo que ha vivido él allí en el estadio del Hoffenheim. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches desde la fría Alemania.
Desde la fría Alemania, bueno, estas horas ya son las 12 menos 10, allí no hay nadie, ¿no?, por la calle.
No lo sé, yo tampoco estoy ahí.
Oye, Francisco, que eres aficionado del Hoffenheim, ¿o por qué has ido al partido? ¿Por ver fútbol o por qué?
En absoluto, no, soy muy aficionado del fútbol, muy aficionado, ¿sí?, sobre todo del fútbol español. Es el que me enganchó desde siempre, y aunque estoy viviendo en todo el mundo, pues gracias a vosotros os llevo siempre. A veces escuchando la Liga Española a la 1 de la tarde y a veces en horario normal, como el que estoy ahora.
Eres seguidor de tipo de juego, ¿no? ¿Y qué ha sido a ver partido al Hoffenheim Bayern de Múnich? ¿Y qué has visto allí? ¿Qué impresión te has llevado de lo que ha ocurrido?
La verdad que yo creo que de los 20 y pico, 30 mil que éramos allí, yo era el que mejor informado estaba, porque estaba escuchando tiempo de juego. Porque no vi las pancartas, he visto que se paraba el juego, pero pensaba que era cuestión de los ultras, que a lo mejor se estaban tirando, pegando o algo. Se paró por un corto periodo, después continuaron y después ya se paró más largo. Y yo pensaba pues que seguía siendo algo de peleas entre a lo mejor alguna afición, etcétera. Cuando escucho por vosotros que las pancartas con los insultos, etcétera, pero por megafonía lo ponían de otra manera. Probablemente, bueno, sería especular. Lo que decían por megafonía es que no se toleraba racismo, etcétera, tal, ni en este país, ni en esta sociedad, y mucho menos en nuestro deporte. Lo enfocaron como una cosa de racismo, y yo pensaba pues que a lo mejor sería a lo mejor algún típico UU o AA.
Sí,
eso,
sí, sí, que era un insulto contra algún jugador de otra raza, ¿no?
Ahí está, lo que fuera, ¿no? Pero claro, los que estaban allí sí que sabían de lo que iba.
Sí.
Porque Dieter Hopp, que es el que llevó, al fin y al cabo, hizo mucho por esa región, porque evolucionó. Nadie hablaba de Hoffenheim. Si hoy preguntamos a la gente dónde está Hoffenheim, pues con dificultad le podrían señalar con el dedo en el mapa en dónde está. Y lo que se trataba, pues efectivamente era eso. Y después cuando me llamó David y me dice, no, que había unas pancartas con unas palabras, etcétera, y digo, me parece muy raro, ¿no? Porque ese insulto no se suele utilizar por aquí. Es algo más del sur.
Sí, ¿sabes por qué? Francisco, yo creo que lo utilizan porque como a su madre la llaman prostituta desde hace tiempo, utilizan eres un hijo de tal, no casi como un insulto, sino reflejando lo que ellos entienden como una realidad. No sé si me he explicado. Que como,
ya. O sea, entiendo,
y por eso han utilizado esa palabra que, como dices tú, no se suele utilizar en Alemania, ¿no?
No sabía esto, lo desconocía, pero lo que sí me impresionó mucho es que fuimos a ver un partido. Yo fui invitado, no soy para ir. Yo lo que quería era ver a Lewandowski.
Sí.
Y si fuera Forofo, pues me hubiese enterado mucho antes.
Que no estaba, jugaba. Que estaba lesionado, sí.
Que no estaba. Y si no, pues no me pego yo las 2 horas de viaje con un día de perros. Que
sí, porque llovía mucho, ¿eh? Cuando ha bajado al campo,
nieve,
cuando ha bajado Dieter Hopp, estaba lloviendo mucho. Y,
no, feo, feo, el día feo.
¿Y cómo ha reaccionado la gente? Cuando ya han salido los jugadores y se han empezado a pasar el balón entre ellos, que ha sido una forma de protesta.
Eso es lo que nos debe dar a todos una lección. Lo que era una afición, Bayern contra Hoffenheim, se convirtieron en 2 aficiones de gente con civismo, gente civilizada, contra gamberros. Y en donde la gente civilizada, que somos los que más, en todos los ámbitos de la vida, eso no hay que olvidarlo, ya no se trataba del asunto, sino que ese no es el método. Tú no puedes insultar
sin que haya una respuesta.
Que eso no se hace, etcétera, ni nada. Con la misma respuesta con la que dices que te están ofendiendo. ¿No?
Francisco, pues creo que has estado en un partido histórico, por una cosa muy fea, pero es histórico porque eso no se había visto hasta ahora y se va a dar la vuelta al mundo. Te agradezco 2 cosas. Una, que nos cojas el teléfono, nos cuentes esto a esta hora de la noche allí en Alemania. Y la segunda, por supuesto, que seas oyente de la Copa y de Tiempo de Juego. Así que un abrazo fuerte y aquí estamos para lo que mande usted. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós, Francisco. Hasta luego. Bueno, pues esa historia que va a dar la vuelta y va a dar mucho que hablar en Alemania. ¿Quieres añadir algo más, Fernando?
Sí, una cosa más, Corro. Lo que decía Francisco, lo del aviso por megafonía está encuadrado en un protocolo que sigue la FIFA desde hace unas semanas. Bajo reivindicación de algunos clubes y de algunos jugadores para que se hiciera algo contra el racismo. La FIFA permitió, de hecho instó a todos los árbitros en todo el mundo y que las federaciones también se lo permitieran. Que pudieran parar el partido, que se diera un aviso por megafonía y que la segunda vez que no cesaran esos comportamientos racistas o esos insultos racistas que hubiera en la homófobos o lo que fuera que hubiera en la grada, le daban potestad al árbitro para parar el partido. Yo creo que el protocolo se está usando en cualquier escenario en el que el árbitro crea que debe parar el partido o cualquiera de los dos equipos crean que deban pararlo, pero claro, llama la atención que hace unas semanas Marea, el futbolista del Oporto, quisiera marcharse y el partido no se parara, y en el caso de hoy se haya usado ese protocolo para parar el partido, pero no haya sido exactamente por eso.
Un abrazo, Evangelio.
Hasta mañana.
Contadas estas dos historias que han ocurrido fuera de nuestro fútbol, lo que cuenta ahora la cadena COPE son noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Va a contar como cada noche de sábado Álvaro Echeverría. Adelante, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano. Pues hasta ahora contamos que los casos de coronavirus en España llegan ya a los 58. La mayoría de ellos evoluciona favorablemente dentro de las complicaciones normales de la enfermedad y solo tres están en estado grave. Dos en Madrid, el de un hombre de 66 años y otro de 77, y una más, una mujer de 39 años en Navarra, que además ha sido el primer caso en la región. Las autoridades sanitarias ya están buscando a la gente con la que tuvo contacto esta mujer. Lo contaba Alfredo Martínez, el gerente del hospital donde está ingresada.
Se han activado los circuitos de evaluación de contactos, contactos en la comunidad de tipo familiar o social, que están siendo llevados a cabo por los técnicos especialistas del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral, y el análisis de los contactos entre los profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra que participaron ayer en su atención.
La mayoría de los contagiados están en Valencia, 15, 10 en Madrid y otros 10 en Andalucía. Y visto que estamos a las puertas de grandes celebraciones como las fallas, la pregunta es evidente. ¿Qué va a hacer España? Pues de momento, aunque se está valorando, no se van a poner medidas restrictivas. Los motivos los daba el director del Centro de Coordinador de Alertas y Emergencias, Fernando Simón.
Ahora mismo no hay información que nos indique que tengamos que suspender ningún evento como las fallas, por ejemplo. Pero si es necesario hacerlo, se hará, no tengan duda. Lo que sí que es importante es entender las razones por las que se hace. Y las razones no pueden ser razones que se basen en informaciones parciales, razones que se basen en los titulares de prensa, y perdonen que lo diga delante de ustedes, razones que se basen en el miedo.
Y no solo en España avanza el coronavirus. Ecuador, por ejemplo, ha registrado su primer caso y en Estados Unidos ha muerto la primera persona del continente por esta enfermedad. En Francia, que tiene más o menos el mismo número de contagiados que España, el gobierno ha decidido prohibir todos los eventos que congreguen a más de 5.000 personas en sitios cerrados. Y precisamente en Francia, en Perpiñán, se han reunido más de 5.000 personas. Hoy, 100.000 para ser exactos. Carles Puigdemont ha sido el responsable de juntar a tanta gente en un acto que marca el inicio de la precampaña catalana, en la que Puigdemont ha invitado a, dice, preparar la lucha definitiva.
Como pueblo que quiere firmemente ser libre y que se ha puesto a caminar desde hace años, lo sabemos. Y sobre todo lo saben que no pararemos. Ya no nos pararemos. Y ya no nos pararán.
Y para Estados Unidos hoy es un día especial. Hoy ponen fin, en principio, a la guerra más larga que ha tenido el país en su historia. Casi 20 años después, 18 para ser exactos, la guerra contra los talibanes ha llegado así a su fin. Este sonido de las cámaras recogiendo el momento en el que se firmaba el acuerdo, un acuerdo por el cual Estados Unidos se compromete a retirar a todas sus tropas del país en un plazo de 14 meses, siempre y cuando los talibanes renuncien a la violencia. Si no, el gobierno americano ya ha avisado que dará marcha atrás en el acuerdo de paz. Y voy terminando, Corrochano, con una noticia sobre un robo.
A ver,
te cuento. Resulta que un hombre en Elche descubrió un día que habían entrado en su casa y le habían robado 4 videoconsolas y más de 100 juegos, casi 8.000 euros en total, que no es poco. Al poco tiempo las vio en una tienda de segunda mano y lo denunció a la policía. Se pusieron a investigar y les costó bien poquito dar con el ladrón, o con la ladrona, mejor dicho, porque había sido su novia, que no muy contenta con las aficiones de su chico, había entrado en su casa y ni corta ni perezosa se las llevó y las vendió. La policía la ha detenido.
Me estaba temiendo lo peor del final de la historia.
Se veía venir, ¿verdad?
Como así ha sido, sí. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora les informa Gema Santos. Hola, Gema, de Berti.
Hola Corro, sí, vamos a informar de nuevo de la super oferta que tienen en Verti para todos nuestros oyentes. Si tienes dudas de tu seguro, haz como nosotros, pásate a Verti sin dudarlo, porque Verti te da las mejores coberturas al mejor precio y ahora además vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Esto para todo el mundo y sin condiciones. Entra ya en Verti.es y consíguelo todo. Verti.es.
Ya te hacemos un beso.
Un besito, hasta luego.
No hemos cerrado todavía los cármenes, ya que están saliendo los protagonistas y tenemos que ir al Valencia-Betis. Ha ganado el Valencia 2-1 al Betis.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.